Pues ha llegado ese momento en que cada viernes personas especiales, por sus vivencias, por su trayectoria, en fin, por múltiples razones, pero sin el cartelito de famoso, ¿no?, se acerca al micrófono de este programa. Por eso le llamamos Sociedad Anónima. No importa la edad, no importa la profesión, solamente pues que tengan una historia que compartir con todos nosotros, ¿no? Si la semana pasada estuvimos un rato delicioso hablando y recogiendo experiencias de un grupo de personas mayores, algunas muy mayores, que están en una residencia y que tenían una radio, Radio Dinosaurio, ¿se acuerdan? Pues hoy nuestro invitado es todo lo contrario, es una criatura. Bueno, no sé cómo le sentará esto que le diga que es una criatura, porque, pero pues te aguanta, Sergio. Buenas tardes, porque con 21 años, ¿qué te voy a llamar?
Buenas tardes, Julia. No te preocupes, no me molesta en absoluto.
Buenas tardes. Pues aquí esta criatura se llama Sergio Gregori Marugán. Es un jovencísimo periodista al que, después de la charla que mantendremos con él, seguro que todos ustedes ya van a pronosticar un carrerón. Siendo un adolescente, fundó una productora de televisión. Online Furor Televisión, ¿no?
Sí, Furor Televisión. Era una televisión online y productora, eso es.
¿Con cuántos años esto, Sergio?
Pues mira, al principio yo empecé a hacer entrevistas con 13 años, al calor del 15M, y luego fundo la productora y televisión como tal, digamos, a los 15 años, sí.
Y es ahí donde ya entrevistas, consigues entrevistar a representantes relevantísimos de nuestra sociedad, ¿no? Ahí empieza, digamos, lo que luego culmina en este libro que tengo encima de la mesa.
Eso es, empieza ahí, en el año 2014, es cuando empiezo a hacer estas entrevistas, digamos, más periodísticas, porque en un principio era más bien, pues bueno, un chaval con inquietudes, que lo que quería era simplemente descubrir las propias incógnitas que tenía yo respecto a la política, la cultura y la sociedad, ¿no? Y efectivamente, en el año 2014 empecé a hacer entrevistas, y la que comienza con este libro, con Tomar Partido, fue a Pablo Iglesias, justo 10 días antes de las elecciones europeas de 2014.
O sea, cuando Pablo Iglesias aún no era Pablo Iglesias del todo.
Cuando se le pronosticaban en un eurodiputado, sí, efectivamente.
Uno, que fue una enorme sorpresa lo que ocurrió aquella noche, ¿no? Ahí empezó un poco el fenómeno Podemos. Aquellas elecciones en las que aparecía su cara, ¿no?, en las papeletas.
Sí, me acuerdo que por entonces eso era muy criticado y luego pues tuvo éxito. Finalmente consiguieron bueno, dar una sorpresa tremenda.
En el 2017 ingresaste en la Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión, ¿verdad?
Sí, eso es.
¿Qué te pidieron para entrar?
Pues bueno, te piden primero
pagar y ya está, pagar la cuota.
Ahí tienes que pagar la cuota, tienes que, ¿sí?, que bueno, que dar tu currículum profesional, una fotografía, bueno, hay unos mecanismos para poder acceder y bueno, pues los cumplimientos pude acceder, efectivamente. Y soy académico.
Igual eres
que me suena.
Igual eres el más joven de la academia, ¿no?
Sí, probablemente. Es algo que he escuchado ya alguna vez, no lo sé a ciencia cierta, pero es probable, sí.
Y estás dirigiendo documentales, creo que estás acabando uno sobre la situación sociopolítica en Cuba, ¿no?
Justo acabo de llegar hace poquito, no he tenido tiempo ni para tumbarme, la verdad. Vengo justo ahora de Cuba, efectivamente, junto al Ministerio de Turismo hemos estado rodando un documental que empezó en el año 2017 y queríamos, bueno, pues en un primer momento contar la perspectiva turística del país. Al final Cuba recibe una media de 5 millones de turistas anuales y se quería hablar del impacto económico que esto suponía a la isla y las dificultades que tiene Cuba también, bueno, pues para poder sufragar cosas básicas como consecuencia del bloqueo económico que sufre, ¿no? Y ahora pues ha devenido una cosa muy distinta, porque con la ley Helms-Burton y todas las nuevas aplicaciones restrictivas que está haciendo Estados Unidos contra Cuba, pues estamos centrándolo en la nueva situación política que acecha la isla, sí.
Con el currículum que tiene ya en la mano Sergio Gregori Marugán y con 21 años, supongo que conseguir tu actual lugar de becario, estás como becario de producción, creo, en los informativos de La Sexta el fin de semana, ¿no?
Eso es, estoy en las noticias de fin de semana ahí de auxiliar de producción y bueno, aprendiendo mucho, la verdad. Yo soy más periodista, pero la verdad es que la producción es algo que me ha apasionado también siempre y estoy aprendiendo muchísimo, sí.
Oye, ¿y cómo llevas tu lugar como becario en los informativos de La Sexta? Lo digo porque, a ver, ya no es que estés de vuelta de todo, tienes mucho que aprender, seguro, pero ya, digamos, con las experiencias vividas, pues a lo mejor en comparación con otros becarios, lo tuyo está elevado a la enésima potencia.
Bueno, es un nuevo entorno, al final, hacer directos, tener que gestionar, bueno, tareas de producción como las que estoy gestionando, es verdad que nunca lo había hecho de esta manera, no lo había hecho siempre, pues bueno, con mis compañeros, con mis amigos, que al final siempre de una perspectiva, por mucho que queramos hacerlo profesional, siempre más amateur, siempre más a muy pequeña escala. Entonces estar aquí en La Sexta es tremendo, sí, es una experiencia única y que no me imaginaba además que iba a vivirla en este momento. Yo empecé en el Instituto de Radio y Televisión Española a estudiar producción audiovisual y luego en el último año me cambié a Tres Media Formación, a IFP, y fue ahí, como luego accedí a La Sexta de becario, sí.
Claro, que sepan que Sergio Gregori Marugán tiene un padre politólogo, que también es productor de cine, que es escritor, que es periodista, tiene una madre también periodista, Esmeralda Marugán, ¿no?
Sí.
Y cuentas en el libro que te has criado entre plató y plató, durmiendo arropado con el abrigo de mi madre en los pasillos de Radio Nacional, en el backstage de Televisión Española, en Canal Nou o en Telecinco. Claro, eso debe marcar, pero podría haberte producido un enorme rechazo y escoger una profesión diametralmente opuesta.
De hecho, en un principio mis padres no querían que me dedicara al periodismo por la precariedad, que ya sabes tú mejor que yo, que hay en esta profesión, ¿no? Entonces, la verdad es que he vivido entre plato y plato, como tú bien dices, arropado con el abrigo de mi madre allá donde me podía dejar. Y desde muy pronto he visto lo que era el periodismo. He visto el periodismo con sus miserias y con sus milagros. He conocido todas las entrañas de la profesión, he estado en muchos platos. Entonces, al final, yo creo que la cabra tira al monte y que me tocaba dedicarme a esto.
Como mínimo no podrás decir nunca, yo es que no sabía que esto iba a ser así, ¿no?
Al menos
de alguna ya forma llegas con mucha información, ¿no?
Sí, total, total.
Solemos pensar, y se suele escuchar muchas veces y decir muy alegremente que a los jóvenes, no digamos ya a los adolescentes, no les interesa la política, ¿no? ¿A quién hay que atribuir tu debut en ese interés sobre lo público tan temprano? Porque con 13 años me parece casi prodigioso.
Yo creo que hay muchos factores, no solamente hay uno, pero es verdad que el 15M, allá por 2011, cuando ya te digo tenía 13 años, creo que fue muy importante, ¿no? El 15M yo creo que nos traspasó a toda la sociedad española, y recuerdo un profesor de comunicación audiovisual que una asignatura optativa que teníamos en el instituto, que nos mandó a hacer un trabajo sobre el movimiento de los indignados para que diéramos nuestra opinión, cómo veíamos este movimiento, un trabajo pues una cosa casi optativa. Y recuerdo ponerme a buscar por internet, a informarme, y el lema de no somos mercancía en manos de políticos y banqueros me marcó mucho, ¿no? Y recuerdo que justo cuando empezaban a ser las primeras manifestaciones en Alicante, yo salí con un micrófono que tenía por casa, a hacer entrevistas a estudiantes que salían a la calle, gente un poquito más mayor que yo, y para preguntarles, por qué salían a la calle, qué es lo que hacía que quisieran protestar, contra qué protestaban, y esos fueron mis principios, sí.
No está mal que publiques las entrevistas que mantuviste hace 5 años en este libro, porque seguro que hubieras cambiado muchas cosas ya, porque en 5 años, hombre, de los 30 a los 35 una persona puede cambiar su orientación, ¿no? y su experiencia, pero es muchísimo más relevante lo que pasa de los 13 a los 18 que lo que pasa de los 30 a los 35, ¿no? En cuanto a cambios, cuando ahora ves este libro, que se llama, por cierto, Tomar Partido, Conversaciones con la Izquierda Transformadora, cuando ahora lo lees, ¿hubieras cambiado muchas cosas de las entrevistas tal y como las hiciste?
Muchísimas. Las primeras entrevistas, por ejemplo, son típicas y lógicas de la inocencia ideológica que tenía por entonces, ¿no? Era muy idealista, creía que todo se tenía que conseguir ya. Venía además de una izquierda, como bien digo en la primera entrevista, muy identitaria, ¿no? Muy inmediata, que creía en la revolución como un fenómeno que lo traspasa todo y que tiene que ser ya de ya. Y recuerdo que en la primera entrevista, la que le hice a Pablo Iglesias, yo de hecho intentaba leccionar a Pablo Iglesias, un mocoso de 15 años intentando decirle a un profesor de ciencias políticas de la universidad, oye, que es que tú lo que eres es un reformista y realmente yo soy el verdadero revolucionario que te va a dar lecciones de cómo se tienen que hacer las cosas. Eres un traidor a la revolución. Y Pablo me dio un buen repaso en esa entrevista, del que aprendí mucho.
Algunos tascas importantes.
Algunos tascas importantes, sí, ahí se ven en el libro.
De los 50 personajes que has escogido para colocar en el libro, a todos entrevistados entre 2014 y 2018, hay un montón de perlas. Si te pidiéramos que escogieras algunos, no sé si te meto en un compromiso.
No,
si lo tienes claro.
Sí, lo tengo. Yo creo que Jorge Bestringe, Julia Anguita, son dos personalidades muy importantes y muy curtidas de la política estatal, ¿no? Entonces, creo que de los mayores siempre se aprende, y sobre todo de la gente que tiene mucha experiencia en esto, a pesar
de que
Jorge
Bestringe, tú lo sabes mejor que nadie, después de hablar con él, porque además se lo recordaste, se lo reprochaste, viene de la derecha, derecha, derecha.
Sí, él me daba un titular, me decía, yo he venido del fascismo y he pasado a ser de Podemos. Efectivamente, tiene una trayectoria política bastante curiosa, por lo menos, ¿no? El haber sido fascista en su juventud, luego militar en Alianza Popular, finalmente ser asesor de Paco Frutos en Izquierda Unida, pasando por el Partido Socialista y ahora estar, bueno, pues cerca de Podemos, no dentro, pero sí cerca.
¿Sabes que él estuvo en este programa en el tiempo de gabinete?
Sí.
Fue tertuliano nuestro a principios de los 90, justo poco después de dejar la Secretaría General del Partido Popular.
No me imagino las opiniones de por entonces, ¿no? ¿Y cómo lo verá ahora?
No. Entonces ya estaba virando, ya estaba,
¿sí?,
en la izquierda.
Ahí está.
Bueno, el problema es que entonces decía cosas de sus antiguos compañeros de partido... Uh-huh. Que lo eran, nada, hacía media hora, y eso era un poquito delicado, ¿sabes?
Me imagino.
Es como si ahora, imagínate que Pablo Iglesias se metiese ahora mismo en el PP, ¿no? Y que de pronto, pues al día siguiente empezara a hablar en una radio de sus excompañeros de poder. Hombre, claro, había cosas que chirriaban un poco. Ahora han pasado muchos años, han pasado 30 años o 25 años, mejor dicho, y es más fácil, pero entonces resultaba muy... En fin, muy impresionante y poco digerible, digamos, ¿eh?
Claro, me imagino que quienes lo vivisteis de cerca y lo pudisteis cubrir periodísticamente, lo vivisteis muy, muy vivamente, ¿no? Sí, yo creo que la trayectoria, como digo, es tremenda, la de Bestringe. Y además también tiene mucho que aportar por todos estos conocimientos que he ido adquiriendo, conociendo, ¿no?, a todos los distintos dirigentes de todos los partidos.
Creo que Bestringe te dijo en la entrevista, cuando habla de Aznar, que fue su mejor ayudante, Aznar, José María, el más correcto y el más trabajador que tuvo en el PP, ¿no? Bueno, en la Alianza Popular.
Y el más trabajador, y mírale ahora, sí. Es increíble, la entrevista con Jorge Bestringe yo la resaltaría como una de las más importantes del libro. Hablamos también de la cuestión migratoria, ya sabes que Bestringe, bueno, pues con el tema de la inmigración sigue desatando bastantes polémicas, y Jorge además me contaba respecto a su trayectoria política que él realmente no se ha movido demasiado. Y yo le decía, hombre, ¿cómo que no te has movido demasiado, Jorge? Me decía, no, es que yo era bolchevique toda la vida. Algo así me decía en el libro. Yo es que partía ya de posiciones bolcheviques, lo que pasa es que dentro de Alianza Popular. Y digo, bueno, pues no sé cómo se traga eso.
Por cierto, que Iñaki Gabilondo te hace el prólogo. Uh-huh. Bueno, digamos que hay una entrevista que él te hace a ti y que hace las veces de prólogo. Y a él le cuentas tu punto de vista sobre cómo puede ser, qué debe ser un periodista. Tú dices que no tiene que ser imparcial, sino que tiene que ser sincero, ¿no? Uh-huh. O sea, hay que contarle a la gente de qué posición partimos y a partir de ahí ya todo el mundo lo sabe. Y a partir de ahí, pues uno no tiene por qué ser imparcial, porque además hay imparcialidades que son un poco... difíciles de mantener, ¿no?
Sí, total. Yo reivindico que un periodista tiene que tomar partido, haciendo honor al título del libro. Creo que un periodista se tiene que mojar y tiene que decir de dónde parte, porque además es mucho más honesto así. Si tú le dices a la audiencia, oye, mire, yo soy una persona progresista, miro desde este prisma la sociedad y luego yo, con el análisis que yo diagnostico de todo esto, te voy a decir mis conclusiones. Te voy a decir lo que yo veo y cómo lo veo. Y, por supuesto, aunque afecte a mis planteamientos ideológicos, lo voy a decir, porque de eso se trata ser periodista. Ser veraz y contar las cosas tal cual ocurren, pero evidentemente no puedes alejarte de tus percepciones sobre el mundo. O sea, esa versión que se está vendiendo del periodista como alguien que tiene que leer solo un teleprompter y no analizar, creo que perjudica muchísimo a nuestra profesión. Creo que el periodista no puede simplemente reproducir datos. El periodista tiene que escuchar, tiene que analizar y tiene que darle las conclusiones que él analiza a su audiencia.
Lo que ocurre es que quizá eso era hace unos años. Ahora lo que se pide del periodista es siempre que se moje, que tome partido, ¿no?
Claro, efectivamente.
Un periodista que no lo haga jamás. Si nunca tomas partido, obviamente pues te conviertes en un intermediario que en estos tiempos, a lo mejor hace 30 años funcionaba, en la comunicación, pero hoy creo que no.
Yo creo que no. A mí me preocupa, además, que se intente vender esa versión del periodismo objetivo, imparcial, desideologizado.
Sobre todo porque es mentira.
Efectivamente. Fundamentalmente porque estamos mintiendo a la gente. Y a la gente hay que decirle la verdad. Creo que un periodista, lo fundamental es decir la verdad, pese a quien pese. Entonces, intentar decirle, no, perdone, mire, es que yo no tengo ideología, yo es que no tengo versión, mi versión sobre la vida no existe, yo simplemente soy un transmisor de la información. Hombre, por favor, vamos a ser sinceros con la gente.
Es que normalmente los que dicen no tener ideología son los que tienen determinada ideología, ¿no?
Sí, normalmente son de derechas, eso es.
Sí, es que hay cosas bastante curiosas, ¿no? ¿Qué entiendes tú por periodista independiente? Porque uno puede ser, no hace falta que uno sea imparcial, pero es muy bueno, creo yo, imprescindible que un periodista sea independiente.
creo que un periodista independiente es aquel que no tiene ataduras con nada ni nadie, ¿no? Independientemente, valga la redundancia, del medio de comunicación en el que trabaje, el periodista tiene que cumplir una función de interés público. El periodista, si va, digamos, a contar información que perjudica a una empresa que es anunciante del medio de comunicación en el que él trabaja, lo tiene que hacer, porque eso es ser periodista, y da igual los intereses que haya detrás. Es verdad que es muy complicado, es verdad que nuestra profesión pasa momentos muy complicados y muy difíciles, y que la propiedad sobre los medios de comunicación, pues bueno, pues pertenece muchas veces a bancos, a multinacionales, a fondos de inversión. Entonces las cosas se hacen más complejas, porque los periodistas también tenemos que comer.
Claro. Y no se les puede pedir que sean heroicos a los periodistas,
¿no? Claro, un periodista al final no tiene por qué ser un héroe, tiene que ser un periodista. Entonces es difícil, pero yo creo que hay formas de resolver esto, y que los periodistas sobre todo nos tenemos que mover y tenemos que entender que si no peleamos en conjunto, si no empezamos a apoyarnos los unos a los otros para que la independencia de nuestra profesión se mantenga, no vamos a ningún buen puerto.
Oye, ¿cómo llevas eso de que la verdad ya sea indiferente? Porque hubo un tiempo en que cotizaba en el mundo del periodismo, la verdad, ¿no? Fulanito, zutanito, gente que sabe contar las cosas tal y como han ocurrido, sin manipularlas. Pero es que ahora no importa la verdad, ¿no? Lo que importa es lo que dicen los nuestros, sean esos los que sean.
Ahora la verdad es indiferente, sí, sí, totalmente. Creo que mucha gente lo que pasa es que busca más autoconvencerse de lo que ve. Y ve y solamente escucha aquello que le va a repetir su argumentario del que ya parte desde su posición. Y eso es un error. Yo creo que los ciudadanos tenemos que tener una mente crítica. Crítica ante todo. Y lo digo yo mismo, incluso yo que soy una persona progresista, lo primero que quiero es buscar críticas contra la gente que supuestamente me representa. Porque no tendría sentido. Esto, la política por lo menos no es como el fútbol, no tienes un equipo y lo defiendes a capa y espada.
Por aquí hay un oyente que dice: uy, pobre chaval, dice, hambre y más hambre. Dice, a ver qué es lo que trae de Cuba, ese paraíso democrático. Obviamente esto está dicho con segunda intención, claro, ¿no? Con cierto retintín. ¿Qué traes de Cuba en ese documental reportaje que has hecho?
Con un tono irónico, ya lo capto. Sí, sí, bueno, en Cuba hemos entrevistado a Gerardo Hernández, uno de los cinco héroes cubanos. Es un agente de la contrainteligencia cubana que estuvo en Miami, bueno, pues intentando acabar con los supuestos atentados terroristas que Estados Unidos y que gente de Miami, bueno, pues preparaba contra la isla caribeña, ¿no? Gerardo estuvo en la cárcel durante 16 años, en las cárceles estadounidenses, acusado efectivamente de espionaje. Y nos contaba muchas historias, ¿no? Respecto a sus vivencias con la clase trabajadora estadounidense, respecto a cómo Estados Unidos le ofreció, bueno, pues una cuenta en un paraíso fiscal, desdecirse de todas sus ideas y acusar a Cuba, curiosamente, de ser una isla que estaba tratando de hacer ataques químicos contra Estados Unidos para acabar con el imperio americano y con la bondad de la democracia más grande del mundo. Entonces, bueno, creo que traemos bastantes cosas. Esta es una entrevista muy potente, como digo, ¿no? Que cuenta una experiencia bastante, bastante interesante de vida. Fue Obama quien finalmente liberó a Gerardo, entonces, bueno, pues también nos habla de su percepción sobre Obama, ¿no? Dice que tenía una percepción bastante positiva respecto al acercamiento que estaba haciendo Obama con respecto a Cuba.
Estaba leyendo otros mensajes en Twitter. Oye, ¿en tu casa cómo llevan que seas tan de izquierdas?
Bueno,
Sergio,
yo no vengo de una familia...
¿La familia cómo lo lleva?
Yo no vengo de una familia tradicionalmente de izquierdas, pero creo que he hecho que mi familia vire. Me he dado cuenta de que, bueno, es verdad que hay determinados valores progresistas que yo he vivido desde muy, muy pequeño, ¿no? El feminismo, por ejemplo, en mi casa es algo de lo que he escuchado toda la vida. O sea, no me ha sido algo que se me haya descubierto ahora, sino que mi madre, desde que yo era muy pequeñito, ya me decía: a ver, es que esto es así, es que tienes que respetar a las mujeres, es que tienes que entender la posición desde la que partes. Entonces, esto la verdad es que es algo con lo que ya me crié. Pero valores, digamos, marcadamente izquierdas, de una familia militante como tal, no lo he vivido nunca, jamás.
Nunca, jamás, o sea que eres el primero de la casa, digamos, ¿no? Que da ese paso. Y,
sí.
Y cuando te hablan de las consecuencias de tomar partido, que hombre, es el nombre de tu libro, de modo que es una declaración de principios, pero en cambio, más de uno te habrá dicho: no te mojes tanto, que no se te note tanto en la ideología. Ante ese tipo de aseveraciones, ¿qué responde, Sergio?
Pues mira, eso lo he sufrido mucho cuando comencé a hacer estas entrevistas. Es que la mancha digital que vas a dejar de las entrevistas que haces y de cómo te expresas y de lo claro que hablas de determinadas circunstancias, de determinados acontecimientos que ocurren, te va, bueno, pues puede suponer que no encuentres trabajo y no te vamos a poder mantener toda la vida, Sergio, ¿no? Estas conversaciones las he tenido y es lógico esa preocupación. Pero creo que últimamente se están dando cuenta de que yo creo que eso da un poco igual. Al final, en los medios de comunicación lo que importa es que la gente se lo curre y que la gente quiera hacer periodismo bueno, pues con honestidad. Es verdad que yo parto de determinadas posiciones y que no lo escondo y que además no lo podría esconder. No me puedo hacer ahora como que he cambiado y tratar de fingir que he hecho un recorrido político nuevo y que ahora soy otra persona. En absoluto, pero bueno, tengo que ser sincero también conmigo mismo.
¿Te han tentado de algún partido político para incorporarte a sus filas?
No, y además yo creo que diría que no.
¿Dirías que no?
Yo creo que diría que no. A mí me gusta.
O sea, no eres militante de ningún partido político.
No,
¿Te quieres mantener alejado?
Me quiero mantener alejado porque creo que la política es algo que me interesa mucho y que me apasiona, pero me apasiona desde fuera. Yo fundamentalmente quiero ser periodista. Esto me lo preguntaba Iñaki Gabilondo en el a modo de prólogo del libro. Me decía, ¿y no crees que podrías hacer carrera política, meterte en las instituciones? O yo le digo, es que es algo,
claro,
que no me gusta.
Claro, lo mismo que he pensado yo escuchándote, claro. Sí.
No quiero pisar moqueta, no me interesa. A lo mejor, bueno, es algo que tampoco digo que no lo vaya a hacer nunca, ¿no? Este cura de esta agua, no digas que de esta agua no beberás y que este cura no es tu padre, pero es verdad que no es algo que me interese.
Es un refrán impropio de un chico de 21 años. Este me lo decía ya mi abuela, así que imagínate. Bueno, seguro que desde pequeño te han dicho que desde niño debías hablar mucho tú.
Sí, hablaba
muchísimo.
Y bien,
habrás sido un buen comunicador, ¿no?
Sí.
O sea, una persona con buenas relaciones sociales, ¿no? Un buen conversador.
Conversador, di mucho la chapa a mis amigos, sí. Cuando estamos hablando, tomándonos una cerveza, ya estoy ahí divagando sobre política y sobre relaciones internacionales y me tienen que parar, sí, la verdad es que
y
sí.
Cuando ves que ellos pasan, o sea, que les cuentas cosas y ellos se mantienen ajenos a ese mundo, ¿qué haces? O sea, ¿haces proselitismo o no?
Creo que he contaminado mucho a la gente de mi entorno, por decirlo de alguna manera, y que mucha gente, es verdad que a razón de que yo tuviera mucho interés por la política, pues ha empezado a interesarse también. Entonces, creo que hoy por hoy me junto con gente muy friki de estos entornos, de la geopolítica, de la política nacional, etcétera, etcétera. Entonces tenemos conversaciones muy interesantes en las que cada uno, porque no pensamos igual, analizamos lo que ocurre en el mundo y lo que ocurre en España. Pero también es verdad que hay veces que me dicen, oye, Sergio, por favor, que me quiero tomar una simple cerveza en paz y quiero hablar de qué tal me va con la novia y de qué tal te va a ti jugando a fútbol. Entonces, bueno, pues también hay que aprender a decir basta y a relajarse un poco, que a mí me cuesta un poquito, sí.
Hay una cita de Antonio Gramsci que Sergio cita en la contraportada, muy clara, muy evidente, esa de odio a los indiferentes, creo que vivir significa tomar partido. Eso decía Antonio Gramsci y eso opina Gregorio Marugán, con solo 21 años, a punto de hacer 22, y que está como becario en los informativos de La Sexta fin de semana, y que ha escrito este libro, Tomar Partido, en el que recoge experiencias como periodista de los últimos 5 años. Sí, porque empezó a los 13. Por aquí me dice alguien en Twitter, llámale dentro de 10 años a ver cómo le ha ido. Bueno, habrá que ver si dentro de 10 años yo estoy aquí, ¿verdad? Pero no está mal, sino dentro de 10, dentro de menos, y a ver cómo te está yendo.
Yo encantado,
Sergio,
para cuando queráis.
Te deseo,
supuesto,
lo mejor.
Muchísimas gracias, de verdad,
hasta
un placer
pronto.
Estar aquí.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Si usted conoce a alguna persona que por su trayectoria crea que puede interesarnos, que sería muy bueno que se difundiera públicamente porque lo conoce poca gente, sea esa persona de su entorno próximo, de su esfera más próxima, o porque tiene referencias de esa mujer o de ese hombre, no deje de contactar con nosotros para sugerirnos. Oye, fulanito tiene una entrevista, o manganita tiene un rato de radio. Pueden hacerlo dirigiéndose a WhatsApp, 638-442-081. Pueden enviarnos un correo al mail de Gelo. En fin, pueden enviarnos un correo incluso ordinario, ¿eh? Hay muchas formas de contactar con nosotros.